Buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Desde la Sociedad Nuclear Española queremos transmitir el agradecimiento a la ciudad de Cartagena y a la alcaldesa por recibirnos, por acompañarnos hoy y por ayudarnos a cumplir con nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos principales, que es el de divulgar sobre la ciencia y la tecnología nuclear. Como todos sabemos, actualmente atravesamos una situación de crisis energética acuciante que es generada por una excesiva dependencia de combustibles fósiles. Por eso, desde la Sociedad Nuclear Española reclamamos la continuidad del parque nuclear español. Debe de considerarse como una energía estratégica en apoyo a las renovables para cumplir con los objetivos de descarbonización y de independencia energética. Y para ello es necesario que se cree y que se genere un marco regulatorio que permita la continuidad de las centrales nucleares durante al menos 20 años más, como ya está pasando en varios países del mundo. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias, presidente de la Sociedad Española de Energía Nuclear, por haber elegido Cartagena en esta ocasión para un encuentro anual donde más de 600 congresistas se van a dar cita para analizar, por supuesto, un tema que, como bien ha comentado el presidente, es de máxima actualidad, ¿no? Ahora todos los españoles prácticamente estamos preocupados por la crisis energética, por el precio, por la subida de la inflación, por el coste, ¿no?, de la energía. Y ya no solamente es un debate científico, sino es un debate político y es un debate en cualquier hogar y para cualquier empresario que tiene que afrontar estos costes, ¿no? Yo creo que es importante que Cartagena se convierta en esta ocasión en el epicentro de la actualidad, donde por supuesto se van a generar muchas opiniones, mucho debate, mucho análisis de la situación actual y de los retos de futuro y cómo transferir luego ese conocimiento a la toma de decisiones que tenemos que realizar por los ayuntamientos, las comunidades autónomas y por supuesto el Gobierno de España y también la Unión Europea, donde también se está analizando este debate. Nosotros, lógicamente, apostamos también por cualquier energía. Creo que es importante apostar por cualquier energía que sea limpia y segura. Saben que tenemos uno de los polos energéticos industriales más importantes de Europa, que es el Valle de Escombreras. Nosotros desde Cartagena, con nuestro Valle de Escombreras y con todas las empresas que prácticamente de energía tienen presencia en Cartagena, creamos el 40% del Producto Interior Bruto de la región de Murcia. Por cada empleo directo se generan 14 empleos indirectos. Tenemos a más de 6.000 personas trabajando en el Valle de Escombreras y además las empresas están apostando poco a poco por la transformación también de la energía. Es el caso, por ejemplo, de la refinería de Repsol y, como saben también, bueno, aquí también Iberdrola, que promociona también este evento, que están continuamente realizando inversiones para apostar por esa transformación de la industria a la sostenibilidad. Y en el caso de los ayuntamientos o de las familias cartageneras, que les voy a decir, prácticamente ahora es nuestro principal problema, ¿no?, el cómo pagar el coste energético. Nosotros no podemos apagar las calles, nosotros tenemos que encender el alumbrado público todas las noches y tenemos que encender todos los edificios públicos todos los días. Y sin esa necesaria, ¿no?, incorporación de ahorro de los costes de la energía y esa investigación para fomentar la producción de energía mucho más sostenible y que haya más competitividad, pues se nos pone la cosa muy difícil. Vamos a pagar ahora mucho más por lo mismo. Tres veces más la factura. En estos momentos se han incrementado el precio del coste de la energía para los ayuntamientos y es prácticamente inasumible. Por eso quiero aprovechar este encuentro, presidente, si me lo permites, para dar una de las conclusiones que abordamos ayer en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, que saben que tengo la suerte de representar a la región de Murcia como alcaldesa del Partido Popular en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y todos los alcaldes, los del Partido Popular y los del Partido Socialista y otros alcaldes de otros signos políticos, coincidimos en que necesitamos que se tomen medidas por parte del Gobierno de España para que tengamos un ahorro, ¿no?, los ayuntamientos en el coste de la energía y que nos lleguen los fondos extraordinarios que estamos solicitando para afrontar unos presupuestos que se presentan muy complicados en 2023. Por otra parte, nosotros dentro de nuestros presupuestos vamos a tomar también medidas y vamos a incorporar, de hecho hoy en la Junta de Gobierno se aprueban 900.000 euros que vamos a sumar a los 4 millones y medio que hemos conseguido de fondos europeos para los ahorros de movilidad, que también supone un ahorro de la energía y una apuesta por la sostenibilidad en nuestra ciudad, y también algunas rebajas como el 50% en el ICIO para aquellas empresas que instalen placas solares o térmicas para autoconsumo y también el 50% del IBI para aquellas familias que apuesten también por la energía fotovoltaica. creo que lo he resumido todo. Quería aprovechar este encuentro para darles la bienvenida, por supuesto, a aquellos que son de fuera, que sin duda estoy segura que si no conocían nuestra ciudad se van a enamorar, la van a poder disfrutar hasta el viernes y van a tener tiempo para trabajar y para el ocio. Nuestra ciudad, sabéis que ofrece pues una rica, ¿no?, oferta cultural y turística, que sin duda ha sido un atractivo para acelerar esta sociedad anual, y también espero que se aborden todos estos retos y que podamos dar algunas soluciones que son, en definitiva, lo que esperan todos los ciudadanos. Y ya quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis realizar.
Yo le quería preguntar al presidente qué puntos son los que se van a debatir, los puntos más importantes que se van a debatir. ¿Se nos puede explicar un poco la realidad de las centrales nucleares?
Sí, pues aquí se van a tratar temas de todo tipo, desde nuevas tecnologías, reactores modulares pequeños, fusión. Se habla de temas técnicos y de las perspectivas del sector nuclear en el mundo. Y uno de los temas que más intentamos mostrar es que en el mundo la energía nuclear es una realidad. O sea, los países del mundo están apostando por la energía nuclear. Se están construyendo muchas centrales nucleares. El 2021 fue el año con más centrales nucleares en construcción desde 1986. Por lo tanto, creo que el mundo está de acuerdo en que la energía nuclear es necesaria para un futuro sostenible, descarbonizado y competitivo. Y en España parece que nos estamos quedando atrás en esta decisión. Somos el único país de Europa con potencia nuclear, con energía nuclear instalada, que no está planteándose revisar sus planes de cierre de las centrales nucleares. Basamos nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en una situación que es muy diferente a la actual. Y por eso lo que reclamamos es la continuidad del parque nuclear español con un marco regulatorio adecuado que permita esta continuidad.
¿Han tenido esa mala fama de centrales nucleares siempre en España?
Pues en España o en general en el mundo, más que mala fama, lo que ha habido es una falta de conocimiento de la realidad de las centrales nucleares, de lo que aportan a la red, de cómo se gestionan los residuos, de su baja emisión en CO2. Por lo tanto, lo que hacemos desde la Sociedad Nuclear Española es divulgar y dar a conocer la realidad del sector nuclear.
Bien.
Yo quería preguntarle a la alcaldesa, mirar un poco, ya que hablamos de energía limpia, de las plantas fotovoltaicas, que ayer se aprobó una planta para el Algar, y por lo visto hay una oposición de distintos colectivos, una plataforma que se ha creado precisamente para regular la instalación de plantas solares, en este caso en la zona o en el entorno del Mar Menor. Piden que, al igual que se hizo en la zona oeste, que se han regulado, también se regulen para el Mar Menor, y dicen sentirse engañados porque había una moción en el próximo pleno para tratar esta cuestión y sin embargo ya se ha aprobado una planta en la zona del Algar.
Bueno, esa moción se presentó después de que se aprobase un marco autorregulatorio, que hemos sido pioneros en el Ayuntamiento de Cartagena. De hecho, lo hemos mostrado como experiencia también en la Federación Española de Municipios y Provincias, donde dejamos fuera el distrito de la zona oeste, efectivamente por una petición de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su comarca, y también por un ofrecimiento que hicieron los propios empresarios para preservar la zona oeste del impacto que pueda tener en el paisaje la instalación de plantas fotovoltaicas. Nosotros nos comprometimos para poder buscar otros espacios donde no tuvieran ese impacto, que fueran acordes, ¿no?, al clamor social, para que no tuvieran ese rechazo en la sociedad, y entre todos llegamos a un acuerdo entre las empresas que representan las energías fotovoltaicas, la Federación de Asociaciones de Cartagena y Comarca, el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma, hubo un consenso, y por tanto es el marco que estamos en estos momentos desarrollando. Después de su aprobación, como usted dice, se creó una plataforma pidiendo algo completamente distinto. Ayer se analizó en la comisión de seguimiento de ese marco autorregulatorio que se ha puesto en marcha desde el Ayuntamiento, y la propia Federación de Asociación de Vecinos de Cartagena y Comarca dijo que no estaba de acuerdo con lo que dicen otros vecinos. Entonces, pues creo que si los propios vecinos están satisfechos con el marco autorregulatorio que nos hemos impuesto, ven las garantías de cómo estamos desarrollando la aprobación de esa instalación de energía fotovoltaica, y eso supone crecimiento en puestos de trabajo y ser garantistas en cuanto a que no haya un impacto a la afección del paisaje y, por supuesto, no afecte al Mar Menor, pues estamos trabajando en esa línea, que fue lo comprometido y fue lo pactado en su momento, ¿no? Desconozco si la plataforma tiene otros intereses, pero no son los de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, y por tanto, si hacen otro planteamiento, tienen que llevarlo a la Federación, y la Federación nos lo hará llegar oficialmente. Pero hubo consenso y unanimidad ayer a la hora de dejar fuera solo la zona oeste y el resto con el marco autorregulatorio que nos hemos impuesto, que está funcionando.
Y quería preguntarle también, ayer el delegado del Gobierno dijo sobre la ZAL, dijo algo así como se dirigió a los empresarios diciendo territorio que no se crean que hay una auténtica sal en Cartagena, porque lo único que se ha hecho ha sido comprar unos terrenos para la ciudad de transporte, para el depósito franco, y que lo que queda por hacer es la comunidad autónoma la que tiene que hacer, declararlo de interés regional en la actuación y comprar los terrenos que faltan para precisamente urbanizarlos y para precisamente expandir la sal, hacer una sal como debe ser, como ha dicho el delegado.
La actuación de interés regional está aprobada inicialmente, ya tienen la aprobación provisional, por tanto, ya podemos trabajar sobre esa actuación de interés regional que solo tiene el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, Juan de la Cierva, y que solo tiene la ZAL de Cartagena. El proyecto de urbanización de la comunidad autónoma a través del INFO de 2 millones de euros que va a hacer el traspaso de los 2 millones de euros al consorcio del depósito franco está aprobado por el INFO, se va a transferir y se va a gestionar a través del consorcio en colaboración público-privada con todas las administraciones que estamos presentes y los empresarios. Y sobre lo que dice el delegado del gobierno, efectivamente, para que sea más atractiva y no sea un polígono industrial, que creo que ese término lo ha adoptado en algún momento, yo no, él, efectivamente hace falta conectar la conexión ferroviaria, conectar la ZAL con el puerto, el tráfico marítimo terrestre. Y quien tiene competencias es el Ministerio y quien puede hacerlo es el delegado del Gobierno. Así que yo le animo a que le pida al delegado del Gobierno, al Ministerio, lo que tantas veces hemos pedido desde el Ayuntamiento con los empresarios, que es que desde diciembre de 2020 nos prometieron las conclusiones del Instituto Informativo para saber cuál es el trazado de la conexión ferroviaria hacia la ZAL, con el desvío de Alumbres, y todavía lo desconocemos. Así que si se dan prisa, la ZAL será lo que todos esperamos, una zona de actividades logísticas, que es por lo que trabajamos, conectada, por cierto, con el corredor mediterráneo, que también tiene muchas competencias en el Ministerio de Fomento.
Pero que dice, delega, que mientras que la comunidad no compre más terreno para realmente ofrecer a los empresarios, porque ahora solo hay espacio para la ciudad del transporte, para, en realidad no va a haber una ZAL, no existe una ZAL actualmente. Eso es lo que
lo que dice el delegado es totalmente falso. Lo que dice el delegado es cierto en el sentido de que no solamente hay 265.000 metros cuadrados, que son los que ha comprado la autoridad portuaria, sino que hay 3 millones de metros cuadrados. Por tanto, la ZAL es un proyecto de futuro atractivo para las empresas, y yo lo que le pido al delegado del Gobierno es que lance mensajes optimistas, que atraigan a empresas, no que las asusten, ¿no? Generar confianza y seguridad, que es que para eso estamos trabajando los empresarios y el Ayuntamiento de Cartagena, también con el apoyo del INFO y la Unidad de Aceleración de Inversiones a través del plan de captación que está haciendo en todas las ferias internacionales. Efectivamente, esa es una primera fase. Pero se ha desbloqueado la primera fase para poder hacer el traslado del centro de transportes y el centro integrado y el depósito franco, el centro de transportes y el depósito franco, el traslado y empezar a implantar empresas. Y cuando ya no nos quedemos con terreno, seguiremos comprando, obviamente. Tenemos hasta 3 millones de metros cuadrados en superficie para seguir fomentando. Ahora, lo que dice el delegado del Gobierno, yo creo que no está ajustado a la realidad, porque lo que sí que necesita la ZAL para ser competitiva o más competitiva es la conexión ferroviaria y la intermodalidad. Y eso depende del Ministerio. Muchas gracias.